El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Hoy presentamos Generación Resistente.
3, 2, 1, grabando.
Bueno, ¿y quién habla primero? ¿Yo?
Sí, hacele vos.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás. Tengo 17 años y estudio periodismo en la Universidad de Antioquia. Hoy me acompaña Juliana y juntos les queremos hablar de aquellos muchachos que no pueden disfrutar como nosotros del derecho de ser adolescentes.
Así es, Nico. Hay muchos jóvenes a los que la guerra los hace venir con sus familias a la ciudad. Les cambia su forma de vida y los obliga a enfrentar generalmente un mundo hostil y complejo. Ellos son los jóvenes en condiciones de desplazamiento.
Siento sin tierra, un desalojo y sin jornada, soy la sombra. Corre que corre a trabajar, siervo sin tierra. Así se agodó liberal de cal y arena. Los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar.
Yo vivía en la vereda de la Concesión. Empezaron los combates con la guerrilla, la FARC y el ejército. La guerrilla tenía una pista clandestina en la vereda, entonces ahí reclutaban toda la gente, tenía un reclutamiento de menores de edad y todos los jóvenes los ingresaban a eso, a esas filas. Y el que no hacía parte de esa fila, así popularmente, a gusto de él, entonces lo llevaban en la mala. Yo me vine el día 4 de diciembre. Entonces ese día yo llegué a una fonda, entonces yo fui a hacer una llamada, entonces cuando eso llegaron tres muchachos de la FARC y me detuvieron de una vez, me dijeron: usted queda detenido solamente a partir de hoy en adelante, queda detenido hasta nueva orden que nosotros no le demos. Entonces pues yo tomé la decisión, yo dije: pues de todas maneras yo me voy a ir de por aquí así, porque de todas maneras yo no me voy a que me quiten la vida. Yo lo que para mí lo que vale es la vida. Yo cuando nací sin nada y lo que tengo encima son ganancias. Yo decidí, yo me voy.
El desplazamiento forzado sigue siendo una de las mayores tragedias humanitarias de Colombia. Entre los desarraigados, miles de niños y niñas son arrastrados por esta migración sin posibilidad de elegir y presionados por la violencia. Algunas organizaciones de derechos humanos calculan 2,5 millones de desplazados. De esta cifra, 48 a 55% son menores de 18 años. Desafortunadamente, la violación de derechos no culmina con el desplazamiento. La llegada a las grandes ciudades, a las zonas marginales y de pobreza extrema está acompañada de nuevos elementos de violencia.
Tenés toda la razón, Juli. Por eso queremos conversar con Juan José Cañas. Él es investigador e integrante del área de los derechos humanos y convivencia de la Corporación Región, ONG de la ciudad de Medellín, y nos contó cuáles son las características de esa juventud en condición de desplazamiento.
La condición de juventud desplazada tiene varias características generales. Una es que trae temores, miedos, muchas veces andan en ciertas crisis emocionales, lo que se llama trauma. Tienen sospechas de mucha gente, les da dificultad expresarse, establecer lazos de confianza con amigos o con gente de las instituciones.
Para mí ha significado una cosa muy extraña y una cosa muy dura. De todas maneras, a uno le duele a uno y los amigos, la amistad que uno siempre ha tenido y ha sido creado, y siempre le ha ido bien y uno siempre se ha ganado la vida bien allá y no he sufrido tanto, porque de todas maneras uno no te ha enseñado allá a trabajar bien y todo, ya uno sabe el trabajo y se sabe defender en el campo y todo.
La otra es que cuando estos jóvenes campesinos o los jóvenes de los asentamientos de población desplazada que llega a la ciudad, muy rápidamente deja de ser joven, ¿no?, o deja de sentirse joven, se compromete con hijos, se compromete con necesidades de trabajo, con las necesidades del rebusque diario, de ayudar a su familia a conseguir la alimentación o la comida, tanto hombres como mujeres. También lo vemos que en la juventud desplazada hay muchas esperanzas y mucha facilidad de involucrarse a otras dinámicas de la ciudad, a leer nuevas dinámicas urbanas, llegan relativamente fácil a la escuela. Y la otra es que tanto en el campo y las causas de su salida, como en la llegada, tienen muchos referentes de la guerra, muchos referentes militares, quieren ser casi siempre policías, soldados.
A ellos se les suma la lucha por un espacio físico para su asentamiento, generalmente tugurios o casas de inquilinato, en donde compite con otras personas por tener acceso a servicios públicos básicos, como energía y acueducto, y con mayor dificultad, acceder a los derechos fundamentales a la alimentación, la educación, la salud y la recreación.
Pero ¿sabes qué hay otra cosa, Nico? Y es cómo se dañan las relaciones familiares. Juan José Cañas nos cuenta sobre esto.
Las relaciones se deterioran mucho porque la relación es de dos lados, ¿cierto? La relación con una mamá, también traumatizada, también con resentimientos, también con unas necesidades, con hambre, con miseria, son muy complicadas. Las relaciones de los jóvenes y las jóvenes tienen un vínculo, siguen, mantienen un cierto vínculo con unas mamás, vínculos muy agresivos, de más o menos de cierta violencia interna, intrafamiliar. Son relaciones tensas, pero no dejan pues de existir cierto cuidado de las mamás y de los papás con sus hijos y sus hijas menores, de protección, de prevención, de cuidado, etc.
Casquillos de balas, botellas amarillas en las llantas, pelea de gatos con latas, calles ensangrentadas secas, de perico bolsas en el suelo, papeletas, mujeres mostrando las cestas, no me hagan morisquetas, que esta es la realidad, la calle enseña, unos escogen morir en ella, nacieron en ella, viven por ella, yo tú él, nosotros vosotros en la misma área recorrida, donde mis hermanos perdieron sus vidas, donde mucha gente quiere encontrar salidas, soluciones, ajá.
Estás escuchando Radio Ciudadanas, espacio para la democracia. Hoy estamos hablando de la juventud en condición de desplazamiento. Somos Nicolás y Juliana.
Otro de los grandes problemas que tienen los pelados que han tenido que desplazarse es la educación. Sabes que conversamos con el profesor Darío Muñoz Berrío. Él es coordinador académico del Liceo Alfredo Coga Arango en el barrio Castilla, uno de los barrios más populosos de Medellín, y él nos contó qué tan común es recibir jóvenes desplazados en el colegio.
Es bastante frecuente que nosotros recibamos estudiantes desplazados. Este es un fenómeno que se da fundamentalmente comenzando el año escolar, en el mes de enero y febrero. Pero no únicamente ahí, sino a lo largo del año. Yo no te sabría dar un número exacto, pero yo pienso que tenemos alrededor de 20 muchachos y muchachas desplazados.
¿Y sabes qué es lo que más les cuesta en este caso? Adaptarse a su nueva vida. Así lo dice el profe Muñoz.
Otra de las dificultades que hemos visto nosotros es la desadaptación. Obviamente, ellos llegan a un ambiente totalmente extraño. Para ellos yo creo que de alguna manera hostil. Y hemos visto también que ellos tienen como un cierto retraimiento y cosas, consecuencias también de las mismas dificultades económicas. Porque usualmente pues los papás perdieron el empleo, no tienen ingresos de manera permanente, y entonces muchos de ellos están donde personas familiares, están en piezas, están conviviendo con otras familias y han mostrado muchas dificultades de tipo económico.
Angélica, de 13 años, es un ejemplo de estos jóvenes desplazados que ingresan al sistema escolar. Su familia debió salir del municipio donde vivían, en Antioquia, por la violencia.
Yo pensaba que las comidas eran muy difíciles y que no, que era mejor que nos viniéramos para acá porque pronto quizás les llegaría a pasar alguna cosa. Me daba mucho miedo porque uno no sabe. Mi hermano tiene 14 años. También nos daba miedo que de pronto en algún ocupo eso quedara en mi hermano y hasta de pronto lo matarían o alguna cosa, entonces por eso.
Su padre, gracias a Dios, consiguió un trabajo al llegar a la ciudad, lo que le permite acomodarse a un nuevo estilo de vida y a su colegio.
Pues uno siempre al principio que entra a un colegio nuevo, uno siempre le da un poquito duro, pero ya por ahí al mes o a los 2 meses ya uno se acostumbra. El primer día que llegué me recibieron bien, me hablaban, todo, y ya me acostumbré.
Desafortunadamente, muchos de estos muchachos y muchachas se tienen que retirar del sistema educativo, y ahí sí empieza la verdadera presión, por la presencia de otro tipo de fenómenos en sus barrios, como lo explica Juan José Cañas.
Hay una presión que es simbólica, en el sentido de que se van configurando unos referentes, unas idealizaciones sobre quién es el que me permite seguridad, el que me permite reconocimiento, el que me permite protección.
Edgar Arias, investigador de la organización no gubernamental IPC y experto en temas de juventud, explica otra de las razones por las que estos muchachos ingresan a estos grupos.
Y sobre todo en nuestros barrios, en nuestras comunidades, ha pasado mucho de que las jóvenes en muchos momentos ven en los actores armados precisamente el referente que les va a otorgar la protección, les va a otorgar reconocimiento, les va a otorgar también algún poder. Entonces es una, digamos, una forma de presión, sobre todo en lo simbólico y en la constitución de su identidad. O sea, ¿qué lugar me doy yo en la comunidad?
Triste el hombre que ha dejado atrás su sol, su gente, su camisa. Sin pensar tan lejos cambia todo y la nostalgia tras cedrizas.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, otra ONG del país, señala que en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los menores desplazados tienen que convivir con diversas expresiones de violencia, como las pandillas juveniles, milicias urbanas y otros grupos que imponen normas que limitan sus derechos y prolongan las amenazas, el miedo y la muerte que caracterizan las zonas de expulsión.
Es triste constatar que muchos niños y jóvenes desplazados asumen actitudes y comportamientos fundamentados en la violencia. Además, están incentivados por deseos conscientes o inconscientes de venganza. La negación de los demás como seres humanos sujetos de derechos. La utilización de armas como instrumento de poder para someter o eliminar al otro. Y algunas manifestaciones de resentimiento social y familiar son algunos de los impactos de mediano y largo plazo que pueden generar la violencia y el desplazamiento.
Los jóvenes colombianos en condición de desplazamiento o no han tenido que buscar mecanismos intuitivos de resistencia contra los problemas que trae consigo un entorno de pobreza. Algunos de ellos, más allá de sus dificultades, han hecho de las actividades culturales refugios contra los hechos violentos que representan el conflicto que vive nuestro país.
Por haber sido sencillo, sin un peso en el bolsillo y aún sencillo, con humildad mantenerme en un mundo de matones y pillos donde no existió el cariño, desde solo el recuerdo. Cuando niño, cuando jugaban aceras al escuchar balaceras por callejones y esquinas, ver personas que la vida perdían por marcar territorios, hasta su madre vendería.
Él es un cantante de rap, tiene 22 años y hace 10 compone y canta rap. Andrés vive en Moravia, un barrio que se formó en el antiguo basurero de Medellín. La vida allí no era fácil y en su casa tampoco. Como joven debió enfrentar muchas dificultades.
Era un clima violento porque mataban, porque se enamoraban pues de las personas. Que no me gusta cómo camina este personaje y pum. De una, lo iban bajando, entonces uno tenía que caminar con la cabeza pegada al suelo para no mirar a nadie y que no le cayera bien ni mal. Y en cuanto pues a lo familiar, muy conflictivo al principio, ya las cosas fueron cambiando a medida de que yo fui tomando más conciencia y expresando lo que yo sentía en cuanto a eso.
Pero lo más teso para Andrés fue la presión de las bandas y los grupos armados.
Pues presión en cuanto a querer matar y que yo me tenía que meter a un grupo, pues no. Era más que todo por el vicio. Que vea, que fume el marihuano, que venga a tirar ruedas o dese un lance. Y entonces uno accedía a todo eso y consumía hasta llegar a la adicción. Ya luego de eso era muy difícil uno salirse. Ahora afortunadamente pues ya no consumo ningún tipo de sustancias alucinógenas. Pues el único vicio que tengo es el de la nicotina.
Andrés, sin embargo, le ganó el pulso a la maldad y a la gente que lo quiso dañar. La música fue su única arma.
Empecé a escribir y de lo que escribía aprender. Tenía que ser al revés, pero las mismas letras que yo escribía me obligaron a cambiar. Entonces me parece que fue una buena forma de reflexionar, ya que yo no podía hablar conmigo mismo porque me decían loco. Entonces escribir y desahogarme fue una forma de cambiar mucho. Siempre me ayudó a un 100%, porque no tuve a nadie pues que me dijera esto es malo, esto también es malo. Mire que es que si usted coge un arma y va a matar a alguien, eso va a ser una mancha que va a estar en usted toda la vida. Más sin embargo, la música sí me lo dijo. O sea, la música que yo escribí y la música que otro escribió me lo dijo.
Ojo con lo que escuchas, ponle oído al argumento. Pilas con el contexto del texto. Atención, préstale al explícito fundamento de esto. Ojo con lo que escuchas, ponle oído al argumento. Pilas con el contexto del texto. Atención, préstale al explícito fundamento de esto.
Una historia similar tiene el dúo Cinco Letras, compuesto por Luis Rúa y Andrés García. Hace 12 años hacen rap y como grupo tienen 5 años. Los mensajes de sus canciones los han hecho reconocidos dentro del movimiento de rap local y son referentes para los jóvenes de sus barrios.
Básicamente es motivo de admiración para ellos, porque cuando nosotros vivíamos en el mundo allá afuera, viviendo en el mismo ámbito que ellos se están moviendo en el momento, ver que nosotros salimos de ahí y estamos usando otras maneras de vida diferentes, haciendo otras cosas que para ellos es como, uy, mero impacto. Esto es como si se hicieran de los nuestros, cómo salieron de los nuestros y están aquí haciendo esto y están saliendo tan fuertemente. Entonces han manifestado admiración en cuanto a la música, al estilo de vida, a lo que estamos llevando, a lo que estamos haciendo, al mensaje, en todo esto ellos están como impactados.
Luis y Andrés también salieron de barrios muy pobres y violentos.
Pues el barrio siempre ha sido conflictivo, pues más que todo en la década del 90. Fue muy conflictivo, mucho vicio, mucho muerto, mucho hurto. La vacuna que pues ellos, los grupos pues armados de la ley exigían. Y pues nosotros sí decidimos también como alejarnos de todo eso, hacer eso como a un lado, porque o sea, nosotros también nos llegamos a parar en la esquina y nosotros vimos cómo fueron cayendo uno a uno los amigos de nosotros. Yo tengo más de 40 amigos que están muertos por culpa de la violencia, porque ellos mismos se lo buscaron. Y entonces nosotros hemos escuchado rap casi desde pequeños, pues. Y nos dimos cuenta que podíamos tener pues aptitudes para la escritura y para el canto. Y decidimos alejarnos de todo eso, investigar más acerca de esta manifestación artística y empezar a sacar letras, a sacar canciones, a hacer instrumentales y a darle y a salirnos de allá.
Igual que Luis, también viví las drogas, viví los conflictos, viví la calle. Viví el ambiente pesado que se ve ahí fuera y de igual forma salimos de ese conflicto y salimos a ebullición musicalmente. También en otras áreas de la vida de nosotros pudimos salir como en estudios, trabajando, haciendo música, haciendo muchas otras cosas más, enfocándonos más en otras cosas y para contrarrestar ese mundo que se va afuera tan crudo, tan cruel.
Estas sociedades, si pudiesen garantizar que el joven viviese a su juventud, pues son sociedades mucho más ricas, más complejas, sociedades culturalmente mucho más desarrolladas. Yo diría, darle la oportunidad a los que están en edad de ser jóvenes, de que sean jóvenes, eso sería un gran logro de esta sociedad.
Es que son jóvenes muy pequeños, sí, son adolescentes. Cuando estos jóvenes campesinos o los jóvenes de los asentamientos de población desplazada que llegan a la ciudad, muy rápidamente deja de ser joven, ¿no? O deja de sentirse joven.
Si estas sociedades le permitiesen a los jóvenes educarse, ¿no? No solo garantizarles la educación, ¿cuál tipo de educación? Si les garantizan vida digna, si les garantizan alimentación, recreación, esparcimiento, si les permiten que se expresen, que tengan un espacio público para que se expresen. Hombre, teníamos sociedades muy ricas.
La gente pues al ver un pelado distinto, un pelado que está escuchando un tipo de determinado de música que no es el que le gusta a usted, la sociedad lo empieza a aislar, lo empieza a rechazar, va a hacer como se viste, hace tal cosa. Y en cierta forma, o sea, sí hay raperos pues, o que se hacen llamar así, que o sea, creen que el rap es fumar marihuana. Y dentro del ámbito del rap hay demasiada gente acá en Medellín que lo está haciendo seriamente, profesionalmente.
Por eso no es solo garantizar las condiciones, sino cómo la sociedad permite la expresión de las diferencias y potencia la multiplicidad de culturas, la multiplicidad de modos de entender y leer el mundo.
Son muchas las dificultades que deben enfrentar los jóvenes desplazados. Los daños físicos y psicológicos son irreparables, pero resulta más devastador y desconcertante el cambio de un entorno rural sumergido en la violencia a otro urbano en condiciones similares. Por fortuna, nuestros jóvenes han buscado y encontrado alternativas que anteponen una barrera a la violencia, una barrera que demuestra sus ganas de vivir.
La vida a uno le trae muchas cosas también y uno tiene que aprender a enfrentar la vida donde le toca, no solamente en el campo, si le toca en la ciudad, pues también hay que hacerle. Pero hasta el momento, pues yo me he sentido bien y gracias a Dios me siento orgulloso de que tengo mi vida, no me la han quitado. Porque principal para mí es la vida y la salud.
Sigo mi corazón, sigo al destino. Sigo mi corazón, sigo al destino. Llegaré.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia.
Este programa fue grabado en los estudios de radio del Ministerio de Cultura. Investigación y realización, Gualdir Ochoa. Locución, Juliana García, Nicolás Sierra y Susana Muñoz. Producción, Susana Muñoz. Edición y montaje, Estela Carreño.